esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad?
Olvida el teléfono.
Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. Oye. ¡Qué criatura estúpida!
¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda.
¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado?
¡Nadie! ¡Aprendí sola!
¡Oh!
Esto es parte de algo emblemático que es Esperando la Carroza, a la cual hemos vuelto hoy esta semana porque en su momento nos lleva a hablar de Luis Brandoni, pero
y hablamos con Andrea también.
Exactamente, y nos va a llevar a hablar de otra figura hermosa, exquisita, inolvidable como es China Zorrilla, que tiene su, no sé si llamarlo homenaje, pero sí su vida contada de una manera maravillosa en una película que se llama El Último Viaje a China, que hace el amigo Alejandro Masi, que está del otro lado, para hablar con nosotros, Adrián. ¿Cómo estás, Alejandro? Horacio Marmurek, Adrián Colorol, te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, a Alejandro, la aproximación que haces a China acá es... arranca como si fuera un policial negro, pero por esa cámara desde arriba que nos lleva a un lugar y nos sorprende ahí, a partir de ahí, en una charla entre dos personas que la quisieron muchísimo a China, y entiendo que ese amor se traslada en toda la película.
Bueno, vos recién dijiste una cosa que me parece que es muy correcta cuando introducías, que es un homenaje. Es un documental, por supuesto. Es un documental sobre esta artista tan particular que fue China, tan original. Yo creo que es estrechar su territorio decir que fue solamente una actriz, porque la verdad es que China fue actriz, fue directora, fue traductora, fue adaptadora, fue productora, fue una gran embajadora de su país, de Uruguay, de su país de origen, Uruguay, y también fue una gran embajadora del nuestro, donde vivió añades. Son de esos personajes que no, realmente no abundan, y cuando uno, obviamente, realizar un documental es realizar una gran investigación sobre ella, que me llevó muchísimo tiempo. Fui viendo cosas de ella que ni siquiera sabía, con lo popular que fue. Así que, bueno, todo eso me parece que trata de dar cuenta esta película.
Ahí tenés, en eso de cosas que uno no vio o no conocía de China, más allá de la charla de Solita y Carlos Preciavale, hay un momento donde vos ponés una entrevista que le hicieron en los Estados Unidos y vas contando con imágenes esa vida en esa casa en Uruguay y las hermanas y empezás a pintarla. Y después empezamos a saltar en el tiempo, pero hay toda una China que quienes la vimos de los 80 en adelante no conocíamos, ¿no? Y que crecimos sin saber todo esto que vos nos estás contando.
También a mí lo que me pasaba es que cuando uno tiene que retratar a un personaje que adquirió la popularidad que tuvo China, también uno piensa en no abordar las cosas que todo el mundo conoce, porque para eso no hace falta un documental. Lo que me interesaba también era ver aspectos de su vida menos frecuentes, que la gente no lo sabe, que también la pintan de cuerpo entero y que a veces no son de pronto sus o películas u obras de teatro más populares.
Sí, y eso está, en un laburo extraordinario que además te la hace revalorizar, te volvés a enamorar de China después de ver todo eso, ¿no?
Y también pasa otra cosa, ¿no? Por lo menos a mí personalmente me afectó. En estos tiempos de tanta mezquindad y de tanta crueldad, ver un espíritu tan solidario, tan contenedor, tan generoso, se me vuelve algo emblemático en estos tiempos, a un poco más de 10 años de que China partió.
Adrián Corol te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, sabes que una vez tuve la suerte y la emoción de entrevistar a China, yo tengo mucha cercanía con Uruguay para un programa de la televisión uruguaya. Y me invita a la casa, claro, no podía vivir en otra calle que no sea Uruguay. ¿Entendés? Entonces yo, cuando llego, lo primero que se me ocurre era esa obviedad, y ella me dice, me dice, lo que pasa es que el conductor del programa en que vos trabajás es una uruguayés, me enseñó esa palabra, ¿no? Una uruguayés. Y hoy por hoy el barco más lindo que tiene la empresa más importante que viaja a través del Río de la Plata se llama China Zorrilla.
Sí, exactamente, todavía no se inauguró, sí. Se va a llamar, se llama, por supuesto. Pero digo, todavía está recorriendo, cruzando el río.
Exactamente, y es también, aunque parezca una obviedad, el otro gran marco era Papa Francisco, de esa empresa, es un más que un homenaje que le hacen, ¿no?
Es un canto a la hermandad, a la unión, ¿no?
El puente.
Exactamente, la parte además... China, que ha cruzado ese río infinidad de veces, es lindo que ese barco que lo va a cruzar a diario lleve su nombre, ¿no? Es una forma...
Genial.
Un documental también pasa eso, ¿no? Un documental, uno hace un documental para que algo no se olvide, porque todo se olvida, todo va quedando diluido en el recuerdo. Entonces, para sostener ese recuerdo, para que el recuerdo no se borre, uno hace esta película para... hay mucha gente que... China murió en el 14, sí. Estamos en el 26. Hay generaciones ya que no saben quién es China directamente. Me ha pasado de decirlo. Es popular para uno que claro. La vivió, y esto que decías vos de los 80, etcétera, etcétera. Pero para quien estuvo muy lejos de esa fecha, no tiene idea.
Se va a estar estrenando el próximo 7 de mayo en salas, pero ahora se está viendo en el Bafisi. ¿Qué pasó ahí? Que tiene un público muy ecléctico el Festival de Cine. ¿Qué pasó con la película?
Fue conmocionante. Apareció entre las 10 películas recomendadas. No, la verdad es que estamos orgullosos y también siendo un proyecto independiente, porque esta película lo es, producida por... Alternativa, que es la productora que fundó Pablo Echarri, y Sinapsis, de Alfredo Caro en Uruguay, es una coproducción, nos llena de orgullo, qué decir. La recepción fue muy cálida, estruendosa, estamos muy contentos de allí.
No puedo evitar pensar que el último viaje de China dialoga un poco con el eco de mi voz, la película que hiciste sobre María Luisa Bemberg, en eso, en la mirada, en cómo narrar, en cómo encontrar un archivo que nos dé un punto más grande para mirar a estas dos mujeres, y no sé si tendrás para armar una trilogía, pero no dejo de recomendar que hagan los dos viajes juntos, que la van a pasar muy bien.
Muchas gracias. La verdad es que inevitablemente para mí, si bien son dos mujeres que en muchos sentidos fueron muy distintas, pero a mí, por supuesto, se me conecta. Hechos curiosos y que me sucedieron por puro azar es ambas mujeres nacieron en 1922. Pero es cierto que María Luisa tuvo toda la oposición de su familia, y China... tuvo un padre artista, escultor, y un abuelo artista, poeta, que la apoyaron. Digo, también historias divergentes, ¿viste?
Nos tocó el top, Ale. Nos tocó el top. Me dejaste pensando en Zorrilla San Martín cuando nos tocó el top.
Exactamente. Ale, gracias por este ratito con nosotros. Queda ahí para ver la película a partir del 7 de mayo, El Último Viaje de China.
Muchas gracias.
Abrazo enorme.
Adrián Corol. El...